La última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días. Es viernes, es 28 de abril. Llueve en el sur de la península. Y pasa ya este frente que va a dejar unos días agradables. Acaba este mes, empieza mayo. Y Podemos juega con el Congreso al anunciar una moción de censura de fogueo. Sí, era la noticia de ayer. Ayer se hablaba de los mentideros políticos de esta cuestión, sí, de una moción de censura, pero oiga, déjeme recordar cuántas hubo desde que comenzare esta aventura de la democracia recuperada. Dos. ¿Cuál fue la primera? La de Felipe González, 1980, el gobierno de Adolfo Suárez, sí. Digamos, Adolfo Suárez, la UCD, tenía 166 diputados, es decir, tenía que reunir muchos diputados Felipe González, que no los reunió, pero realmente ya sabía de antemano que no iba a triunfar esa moción de censura, que es decirle a la Cámara, oiga, yo soy mejor que el que hay, y tengo estas ideas, vótenme, y te votan o no te votan. A Felipe González le votaron, pero no de forma suficiente, pero a Felipe González le sirvió para instalarse. Dar la imagen de yo soy la alternativa, seré un buen presidente, crean en mí, yo voy a renovar esto absolutamente, estabilidad, bla, bla, bla. La parte fea la hizo Alfonso Guerra. Y la parte más bonita la hizo Felipe González. La segunda, déjeme recordar, 1987, se había retirado Fraga. Antonio Hernández Mancha le había ganado a Miguel Herrero de Miñón la presidencia del PP. Y entonces el entonces joven abogado, extremeño andaluz, tiene además cosas de las dos, presentó una moción de censura. Alguien le convenció. Quien le convenciera no le hizo un gran favor. Porque Antonio Hernández Mancha, la gran fortuna que tuvo, es que se llevó un revolcón de aquella moción de censura, improvisada prácticamente, pasando hojas, el gobierno de Felipe González lo colocó en el capítulo de varios, decía Felipe González. Y digo que eso le benefició porque después, retirado de la política, hizo una carrera, y ha hecho una carrera muy importante, en el mundo de las finanzas, del derecho, y vete tú a hablarle ahora a Antonio Hernández Mancha de la política, vamos, es que le da la risa. Y ahora una tercera, y la presenta Podemos, claro, es que... Y ha conseguido, hombre, la verdad, que una gran unanimidad. Nadie le ha hecho caso. Nadie le ha hecho caso, porque en realidad el gran comentario es que la moción es contra el PSOE, no es contra el PP. Mire, una moción, cuando tú quieres hacer una moción tienes que negociarla con más grupos. Oye, ¿me vas a apoyar? Va, mira, voy a presentar esto, la estrategia es esta, quiero esto otro por aquí o por allá. Se presenta un programa político y luego se lanza un candidato y ese candidato defiende esa moción en el Parlamento. Aquí no ha habido nada de eso. Esto ha sido simplemente instrumentalizar el Parlamento para una política personal. Acabar con, a ver si le hago daño un poquito al PSOE. Y de paso yo traslado la imagen de que soy el que de verdad me preocupo por la corrupción. Mire, ¿por qué al PSOE? Pues porque le sitúa en una tesitura incómoda, que es la de decirle no a ellos y salvar al PP. Rechazando el programa de Podemos, apoya de alguna manera al PP. Eso puede incluso hasta beneficiar a Pedro Sánchez. Pero estos ya saben, las cosas las toman por asalto, ¿no? Y, bueno, como saben, hasta las tertulias de la radio también las quieren tomar por asalto. Pero bueno, esa es otra. Instrumentalizar algo tan serio como una moción de censura es una irresponsabilidad propia de una banda, porque estos no son un partido político, estos son una banda. Esa frivolidad circense, que además no ha conseguido romper al PSOE, porque los tres candidatos del PSOE lo han resumido en una frase de Susana Díaz, han dicho que no, a este le tenemos muy visto ya, muy visto. A González, ya les digo, le fue bien. A Hernández Mancha le fue bien de otra manera. Pero, ¿de qué debería tomar nota Iglesias y su compañía? Fíjese, con un gobierno, bueno, realmente con un gobierno sostenido por un partido, acosado por la corrupción, la moción de censura, no le ha hecho caso a nadie. Nadie. Y eso de que no importan los nombres, ¿cómo que no importan los nombres? Claro que importan los nombres y lo tienes que defender. O tú o el mamporrero que pongáis ahí para hacer de candidato. Bueno, más allá de este asunto, atención hoy a la comparecencia del secretario de Estado de Interior en la Comisión de Interior. ¿Para qué? Para explicar la reunión que mantuvo con el hermano de Ignacio González, hoy en prisión, antiguo presidente de la Comunidad de Madrid. En su calidad, me imagino, de consejero de Mercasa. Pero Mercasa, que tiene que hablar con el secretario de Estado de Seguridad, la seguridad de los mercados. No sé, esto ya nos lo explicará. Otro sí de la corrupción es que la Audiencia de Sevilla ha confirmado que Chávez, Griñán, Madalena Álvarez, Gaspar Zarrías se van a sentar en el banquillo por el caso de los seres falsos. Al tiempo que eso también habrá que verlo, que tiene fotografía. Y luego, bueno, hablando de fotografía, hoy hay una fotografía que al soberanismo catalán le ha metido, ha conseguido que pues, en realidad es un autogol del soberanismo catalán. Tremendo, porque miren, esta gente sabe que un referéndum pactado con el gobierno, con la administración central del Estado, es imposible. No lo vas a pactar nunca. Hombre, si gobierna, si triunfa la moción de censura de estos, pues a lo mejor sí. Estarían contraviniendo la ley. Pero esa es otra cosa, como estos, al fin y al cabo, oiga, la ley son ellos. Pues al menos han dicho, hagamos un referéndum, pero con aval internacional. Y entonces están desatados por ahí fuera buscando a alguien que les apoye. A alguien que se haga una foto con la bandera estrellada. A alguien que diga reconoceremos a Cataluña en el minuto uno, etcétera, etcétera. ¿Y saben ustedes a quién han encontrado? Pues resulta que van unos también de esta banda de la CUP con la bandera estrellada a Venezuela y consiguen una foto con Nicolás Maduro. Con Nicolás Maduro, es decir, el tío que dice reconoceremos a Cataluña desde el minuto cero, no es Trump, no es la señora May, no es el líder chino, no es el Dalai Lama, no es ningún... No, es Nicolás Maduro. Claro, pues eso... En fin, ahí lo tienen, ¿no? Ahí lo llevan y... Y fíjese, todo esto... Hoy tendría que darle una noticia económica importante. Parece que todo queda... En ese triturador de la corrupción, de las noticias que tienen que ver con ella y de la política infantil que desarrolla esta banda de la que les he hablado hace un momento. Pero es que la noticia es que España ha recuperado el PIB anterior a la crisis. Es decir, que nuestro Producto Interior Bruto ha superado en el primer trimestre los 1.116 billones de euros, que es lo que se registró como récord en 2008. Es decir, casi una década. Casi una década en producir la riqueza anterior a la crisis. Pero se ha conseguido. Y la EPA de ayer, a pesar de que dio el primer trimestre siempre da algo de paro, confirmó que de año en año se crean algo más de 500.000 de empleos. Ese es el indicativo. Ya veremos la EPA de el segundo trimestre, que entonces sí que esa sí que va a ser espectacular. Son las 8 y 9, 7 y 9 en Canarias. Tengo interés en que conozcan estas otras noticias en titulares.